Muy buenas tardes de nuevo. Hoy estamos en vísperas del Día de San José, que se celebra mañana, día 19 de marzo, Día de San José y también Día del Padre, aunque sin ser una jornada festiva. Esta decisión depende de los gobiernos. En la ciudad de Ferrol esta jornada era día de asueto laboral porque se celebraba también en la víspera el Día de las Pepitas. En los últimos años ha dejado de serlo debido a cambios en ese calendario laboral. Esto ha generado cierta controversia, ya que muchas personas y familias asocian esta fecha con una celebración familiar y consideran que debería ser una jornada festiva que a día de hoy no está señalada como tal ni en el calendario nacional, ni en el regional, ni en ninguno de los municipios de nuestras comarcas. A pesar de no ser festivo, el Día del Padre sigue siendo una ocasión especial para celebrar y honrar a los padres y figuras paternas. Os preguntamos en la calle cuál es vuestra opinión con respecto a esta jornada. Así es lo que opinan, esto es lo que opinan algunos de nuestros vecinos. Os escuchamos.
Bueno, a mí me gustaría que fuese festivo. Aparte de que soy padre, bueno, me gustaba que fuese festivo esa fecha, sí.
Pues la verdad que no me parece muy normal, porque lo normal es que se disfrute los padres con sus hijos y que no sea festivo y que tengan que ir a trabajar como un día normal. Pues no sabía ni que no era festivo mañana. La verdad me estoy entrando ahora por ti, pero pues no me parece normal.
Bueno, pues a mí personalmente no me parece bien. Es un día bastante, aunque es un día muy comercial, pero yo creo que debería ser festivo por el significado que tiene un padre. Pero bueno, y aquí ya no te quiero ni contar, Ferrol, que prefieren coger el día de San Julián en vez de coger San José. Yo no me parece bien, pero
bueno, pues pero hay opiniones de todos los tipos. También hay aquellas personas que les da igual. Más cosas. El submarino Isaac Peral continúa con su primera navegación nacional y tras su reciente escalada en la Escuela Naval Militar de Marín en Pontevedra, sobre las 7:15 de esta mañana pasó entre los castillos de San Felipe y La Palma en aguas de la ría de Ferrol. Allí se trasladó al Arsenal Militar para que pueda ser visitado por los alumnos de las escuelas de formación de la Armada, concretamente del Antonio de Escaño de Caranza y de la Esengra en Agraña. Y también te cuento más cosas. Nos quedamos en el ámbito militar porque el gobierno niega que la fragata Méndez Núñez con base en Ferrol vaya a llevar a cabo patrullas en el Indo-Pacífico. Y también hay pesar en Neda por el fallecimiento de la actriz Finola Vázquez. Recordamos que participó esta mujer en el reparto de series como Rías Baixas o Terras de Miranda y también era muy conocida por sus muñecos de trapo. Además, Neda también volverá a tener su propia oficina de turismo gracias a un acuerdo con la Diputación de A Coruña. La oficina abrirá sus puertas durante la temporada alta, durante al menos 4 meses. Y no te vayas porque en los próximos minutos nos vamos a acercar a los trabajadores de la residencia de mayores de Caranza, que denuncian, entre otras cosas, sobrecarga de trabajo, estrés, elevada edad, exigencia física, falta de días de descanso y de vacaciones, falta de personal y maltrato por parte de la dirección.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
La Samurai Extreme Race. Obstáculos, barro, diversión y el mejor rock and roll en el Lago de Aspontes de García Rodríguez. Si aún no te has inscrito, hazlo ya en www.samuraiextremerace.es. Plazas limitadas.
Hazle caso al pirata, domingo 6 de julio en Aspontes Samurai Stream Race, donde se disputará el Campeonato de España OCR. Patrocinan Centro Porsche Coruña, Concello de Aspontes y Deputación de A Coruña. ¡Conviértete en Samurai!
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Hakuna Matata. Las escuelas infantiles Os Pequerrechos abren durante este mes el plazo de matrícula en todos sus centros: Coruña, Ferrol, Santiago, Cambre, Culleredo. 22 centros con las mejores instalaciones pensadas para el cuidado y la atención de tus hijos, con los profesionales más cualificados. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Llámanos ya. Hakuna Matata.
Thank you. Hoxe tivo lugar un acto de protesta diante da residencia mixta de maiores de Caranza, de titularidade pública, rexida pola Consellería de Política Social pertencente á Xunta de Galicia. O Comité de Empresa, é dicir, un total de 5 sindicatos e os seus traballadores, denuncian o maltrato laboral que padecen neste centro. Que o que sucede? Ímonos a chegar a Taló. Esta mañá tivo lugar unha concentración arredor das 10:30 e charlamos con Mar Petei. Ela é traballadora desta residencia de maiores e tamén presidenta do Comité de Empresa. Mar, benvida, boa tarde.
Ola, boa tarde.
Que o que está a suceder por parte dos traballadores, como vos sentides, os que formades parte desa plantilla de residencia mixta de maiores de Caranza?
A ver, o persoal deste centro, desde que está esta nova dirección, pois se sinte maltratado, ¿eh? Porque xa empezan, vamos a ver, xa o empezo, pois non era a actitude máis correcta, non, co persoal. O comité de empresa, que sempre intenta subsanar e non botar lume, sino subsanar e negociar para mellorar o ambiente, pedimos unha reunión con ela, na que foi imposible chegar a ningún acordo, porque a táctica desta dirección é botarlle a culpa aos demais, ela non é responsable de nada, e todo é a responsabilidade dos cargos intermedios ou dos propios traballadores e traballadoras. Non?
Pero que é o que sucedía exactamente para chegar a reunirvos a coa nova dirección para intentar conseguir solucións a que?
Pois mira, ela ao principio se empezou con faltas de respeto persoal, é dicir, tú non lle podes falar ao persoal menospreciando, non? Berrándolle ou chamándolle a atención diante de todos os traballadores e traballadoras ou diante dos usuarios, ese tipo de actitudes, non? Uh-huh. E de aquí se fai o que digo eu, é dicir, bueno, un tipo de actitud que non se debe de ter, e que non estamos nunha dictadura, non? Creo eu.
Mar, ademais das actitudes, tamén reclamades condicións dignas para os vosos compañeiros, porque tamén hai sobrecarga de traballo. En que condicións desenrolades o vosso traballo diario?
A ver, o problema do noso traballo diario é que a media de edade da xente que traballa aquí pois xa vai sendo bastante elevada. Hai moita xente que pide adaptación de posto porque xa non é capaz de facer o seu traballo pois pola actividade física, non, que teñen, e a mutua adapta o traballo, pero a Xunta non contrata a nadie para apoyar, co cual vai sobrecargando de traballo o resto dos compañeiros. E cada vez hai máis xente adaptada. É dicir, non é responsabilidade, sino que se eu levo traballando aquí 25 anos e teño 60 anos, eu non podo rendir ou hai cousas que non podo facer xa. Non? Entonces pido unha adaptación de posto, pero o que eu non podo facer, en vez de chamar das listas ou de aumentar plantilla para reforzar, o teñen que facer as minhas compañeiras. E logo hai outro problema, e é que hai en moitas categorías nas que xa non hai lista. É dicir, a xente non quere vir a traballar. Incluso habendo lista, hai xente que renuncia a vir a traballar a este centro. Uh-huh. Entonces é porque as condicións non son as óptimas, porque senón a xente viría. Non? Entonces, non se poden dar os días, non se poden dar as vacacións, se chaman a casa cando están librando para que viñan a cubrir se hai unha ausencia, e eso, claro, eso, a ver, a xente cada vez está máis agotada, traballan en condicións penosas. E logo o edificio, hai moi pouco tempo que tuvo unha remodelación e non entendemos por que hai continuamente filtracións de agua. Entonces andan os caldeiros polo medio do edificio para recoller a auga que cae, rompen as tuberías, bueno, as condicións pois non son boas, non? Cando se gastou un montón de cartos, non?
¿Qué tipo de estrés vos está a provocar isto e como repercuten tamén estas condicións de traballo bueno, na xente usuaria desta residencia, na xente maior que está ali?
A ver, si tú ves a traballar pois e te sintes amenazado e ves hai moita xente que está medicada, hai moitas baixas que se dan por estrés. Es decir, que no sabemos que son por estrés, hay mucha gente que está en su casa porque ya no es capaz, es decir, de ir a trabajar. Y la gente que ven a trabajar, pues mucha gente ven medicada y otra, pues ven con miedo. Los usuarios, naturalmente, eso repercute. Es decir, si tú ves contento a trabajar, o servicio que tú prestas, es mucho mejor que si tú ves con miedo o ves sin ganas. Un medicado, ¿no? Entonces eu creo que eso repercute no servicio, claro que sí.
De acordo, pois así están as cousas nesta residencia mixta de maiores de Caranza. Agardamos a ver como continúan un futuro. Graciñas.
Tú ibas a por pan e vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. E del pan... Rastro.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de marzo. Llévate el tuyo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en Skoda.es.
Infórmate en Skoda.es y en tu concesionario oficial Móvil Ría, Polígono Agándara, Ferrol.
Los temas de la Xunta de Galicia que afectan a nuestras comarcas de Ferrol, Terra, Eume y Ortegal los vamos a desgranar a continuación con la delegada de la Xunta aquí en Ferrol, con la señora Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Dami, buenas tardes.
La semana pasada se aprobó y ya está en exposición pública ese proyecto de mejora de las paradas de autobús en carreteras autonómicas de la zona norte de Ferrol. ¿En qué consiste y por qué es este proyecto tan necesario?
Bueno, es un proyecto global que lo que busca es mejorar, ¿no?, las condiciones de seguridad, la accesibilidad de las paradas de autobús en esas carreteras de competencia y de titularidad autonómica. En el caso a nivel de Galicia son 35 millones de euros en total para mejorar más de 1.000 paradas de autobús. Y en este caso, pues este es un proyecto que efectivamente ahora está en exposición pública y que va a mejorar 61 paradas de la zona de la delegación, pero de los concellos más del norte. Bueno, es un acondicionamiento bastante integral, tanto sustituyendo lo que son los refugios como acondicionando los carriles, mejorando la accesibilidad ya no solamente para los peatones, sino también para las personas con movilidad reducida. En definitiva, bueno, yo creo que es un recurso que las personas que utilizan el transporte público pasan un tiempo esperando y por tanto tiene que estar en la mejor de las condiciones.
Mañana se va a poner en servicio una nueva vía entre la AC-116 y el polígono industrial Río do Pozo en Narón. ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Xunta de Galicia en este caso para poner en marcha esta nueva vía? Porque se han creado también dos nuevas rotondas, unas infraestructuras que permiten una mayor conectividad.
Efectivamente, es un proyecto más global, ¿no?, que solo ese ramal. Es un proyecto que supuso una inversión de más de 900.000 euros y que integra, por un lado, dos glorietas que ya están en funcionamiento. Una, la que estaba en el cruce con, estamos hablando de la carretera del Val, que todos conocemos uh-huh. así, con el cruce con esa carretera de titularidad provincial, a la altura del conocido como la sala de fiestas de La Concha, que antes era un cruce, una intersección, que ahora se ha convertido en una glorieta. Y hay esa glorieta es la norte y hay una glorieta sur que es de nueva creación y que es la que va a conectar directamente con el polígono del río del Pozo. Esas dos glorietas ya están operativas y a partir de mañana estará conectado directamente esta segunda glorieta que mencionaba con el polígono directamente y así evitar, ¿no?, el tráfico en la otra carretera provincial y mejorar en definitiva la seguridad vial. Yo creo que es una mejora importante y es el poder acceder directamente al polígono e incluso a la autovía que lleva a Villalba directamente y evitando, ¿no?, la otra carretera. Uh-huh.
Se descongestiona de alguna manera el tráfico en un polígono también tremendamente concurrido.
Efectivamente, ¿no? Y lógicamente, pues yo creo que esos accesos tienen que estar también a la altura. Y la otra carretera es una carretera muy sinuosa, con muchas curvas, muy habitada, y por tanto, bueno, pues no era el mejor la mejor vía de acceso. Y bueno, con la puesta en marcha de esta vía, creo que mejoramos considerablemente.
A partir de mañana, miércoles. Y también comentar que ayer visitó el municipio de Pontedeume, dentro de alguno de esos proyectos que financian los GALP, los Grupos de Acción Local Pesquera, porque hasta el día 21 de este mes de marzo todavía se pueden solicitar esas ayudas europeas.
Sí, son ayudas con cargo a fondos europeos, los fondos FEMPA, y los gestionan esos grupos de acción local del sector pesquero, y efectivamente hasta el día 21 todavía está abierto el plazo. De lo que se trata es de poner en marcha y contribuir con proyectos vinculados, ¿no?, al sector del mar, y que, bueno, pues darle uso, ¿no?, a esos fondos europeos, mejorando pues diferentes pues proyectos de cofradías, de entidades sin ánimo de lucro, de asociaciones profesionales, en fin, todos aquellos proyectos que tengan algo que ver con el mar y que puedan seguir generando riqueza, ¿no?, en nuestro territorio.
Informaros, porque son ayudas muy interesantes y a la que pueden concurrir además pues distintos sectores, ¿no?, de la población. Señora Neiros, también existen políticas de la Xunta para avanzar en la reducción de la brecha de género. De hecho, usted participó hace unos días en una mesa redonda que organizaba Mujeres Ártabras sobre emprendimiento femenino. ¿En qué consiste esa primera estrategia gallega que entrará en funcionamiento próximamente para fomentar el empleo femenino en sectores masculinizados?
Bueno, pues todos sabemos, ¿no?, la problemática de las mujeres, ¿no?, en el ámbito laboral, con esa brecha salarial, con esos problemas para conciliar, o con esa dificultad, ¿no?, para tener presencia en determinados puestos, sobre todo puestos directivos. Bueno, pues desde la Xunta de Galicia, el presidente Alfonso Rueda tiene como prioridad precisamente el mejorar, ¿no?, las condiciones de igualdad, y en concreto pues la presencia de la mujer en esos sectores más tradicionalmente masculinizados, y se está poniendo en marcha, y es una medida pionera aquí en Galicia, esa estrategia de empleo femenino en estos sectores masculinizados. Bueno, son varias fases. Primero, una primera fase para analizar cuáles son las medidas que realmente se están poniendo en marcha para mejorar las condiciones de igualdad. Una segunda fase de escucha activa, ¿no?, a las propias mujeres que viven en estos sectores. Y una tercera fase que sería ya el desarrollo, ¿no?, la elaboración de esa estrategia. Es verdad que ya hay medidas implantadas, ya hay una serie de iniciativas y bonificaciones a aquellas empresas que están en sectores más masculinizados, pues si contratan a mujeres se van a ver beneficiados con este tipo de bonificaciones para, bueno, pues mejorar, ¿no?, el acceso de la mujer, que a veces no es fácil. Y a ello pues hay que unir otras medidas, ¿no?, que la Xunta de Galicia está llevando a cabo en materia de conciliación, de corresponsabilidad, medidas en las que somos pioneras, aunque se habla mucho, pero también favorece la conciliación, como es, por ejemplo, la gratuidad de esas escuelas infantiles para los pequeños de 0 a 3 años, ¿no? Uh-huh. Pues el que los papás puedan tener acceso a las mismas en esas condiciones gratuitas, pues lógicamente favorece la conciliación. O ese plan de corresponsables que pretende destinar fondos públicos a actividades pues con cuidadores profesionales, sobre todo en las épocas en las que los niños y las niñas están en vacaciones, pues para favorecer también esa conciliación, tanto a través de concellos como de entidades sociales. Bueno, son múltiples, ¿no?, las medidas, ¿no?, que desde la Xunta de Galicia se están implantando para favorecer, ¿no?, esa igualdad de oportunidades, para favorecer esa igualdad esa igualdad real y efectiva, que es uno de los objetivos fundamentales de esta sociedad.
Martina Neiros, delegada de la Xunta en Ferrol y Comarcas, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y buenas tardes.
Óptica Gándara, durante todo el mes de marzo os invitamos a ser testigos de nuestras bodas de plata. Mil gracias por estos 25 años.
Mes del sofá en Mueblemanía. Sofás, sillones, cheslongs, sofás cama, todos con el 25% de descuento. Con el 25%. Aprovechalo y siéntate bien con Mueblemanía. En Ferrol, Polígono La Gándara.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. A continuación te invito a un concierto de músicas de raíz que va a tener lugar este próximo sábado en el Teatro Jofre.
La Samurai Extreme Race. Obstáculos, barro, diversión y el mejor rock and roll en el Lago de Aspontes de García Rodríguez. Si aún no te has inscrito, hazlo ya en www.samuraiextremerace.es. Plazas limitadas.
Hazle caso al pirata, domingo 6 de julio en Aspontes Samurai Extreme Race, donde se disputará el Campeonato de España OCR. Patrocinan Centro Porsche Coruña, Concello de Aspontes y Deputación de A Coruña. Conviértete en Samurai.
Las escuelas infantiles Os Pequerrechos abren durante este mes el plazo de matrícula en todos sus centros: Coruña, Ferrol, Santiago, Cambre, Culleredo. 22 centros con las mejores instalaciones pensadas para el cuidado y la atención de tus hijos, con los profesionales más cualificados. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Llámanos ya. Hakuna Matata.
En el río de Cañas hay una barca y no se sube nadie. En el río de Cañas hay una barca y no se sube nadie.
Una personalidad y una voz preciosa y arrolladora en el mundo de la música. Una albaceteña que tira de raíces de su cultura ya desde hace años para hacerse un hueco, y vaya si se lo está haciendo, en el mundo de la música, con esta impresionante voz que escucháis de fondo. La Serrana es el último trabajo del que podemos disfrutar de la artista folclórica Carmento. Y va a llegar este próximo sábado aquí al Teatro Jofre de Ferrol.
Hace duro el día a día en la batalla de familia en cordillera.
¿Quién es Carmento? Detrás de este nombre está Carmen Toledo. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer.
Carmen, La Serrana es un disco de neofolclore español, como se ha definido, de folclore vanguardista, ¿no? La inspiración también procede de ese sentimiento de pertenencia como manchega, como albaceteña, y también es un homenaje a las mejores, a las mujeres de tu pueblo, ¿no? Eso he leído.
Sí, bueno, en realidad has definido muy bien para que se entienda así, con una definición, ¿verdad?, como sencilla. Es un disco de nuevo folclore español, podemos decir que ya podemos entender esta idea, ¿no?, de acercarnos a la raíz y acercarnos a la tradición y a lo que nos ha construido un poco, pero también desde una mirada vanguardista, una mirada de futuro y de nuevas generaciones, ¿no?, también. Y bueno, pues yo soy serrana de una sierra de Segura, que es la sierra de Segura, que es una sierra de Albacete, del sureste español, y bueno, pues como serrana pues me he criado alrededor del mundo de las mujeres de mi vida principalmente, no solo, pero me parecía que todas las historias que había mamado y todas las, ¿no?, los conflictos que he resuelto y todas las maneras de aprender a estar en el mundo, pues las mujeres que me han rodeado necesitaban o me apetecía hacerles un homenaje, y están ahí en La Serrana. Uh-huh. Especialmente además esa canción que habéis puesto, que es La Serrana, sí. Un poco quería hacer visible, darle un dibujo a esa identidad, ¿no?
Bueno, has participado, Carmen, en el Benidorm Fest 2023, llegando a ser una de las finalistas, gracias también al apoyo unánime del público, lo que te ha dado un poquito más de visibilidad, pero tu carrera, tu andadura ya comienza en el año 2012, cuando decides irte a vivir a la isla de Malta. ¿Qué sucede allí?
Sí. La verdad es que ahí es, de alguna manera florece, había un germen, porque el germen lo llevas ahí, la semilla digamos que está desde siempre, ¿no? Yo nunca me he dedicado a la música de forma seria, y entonces cuando me fui a Malta, me fui en esos momentos de mi vida que cada X tiempo, yo cada X años siempre dejaba todo un poco durante la juventud, he sido así, buscando explorar y demás, porque para mí tengo un espíritu súper explorador, en verdad. Y me fui a ver qué pasaba, ¿no? A ponerme a cero. Había empezado a componer, pero estaba ahí en ese punto. Lo que pasa es que en Malta, por un lado, encontré un momento en el que había un florecimiento de la música muy importante, porque había muchos músicos, mucha gente que había emigrado, que estaba en el mismo proceso de búsqueda que yo, porque era una época muy peculiar, 2011, en el mundo en general. Y luego tuve la gran suerte, además de empezar a componer y de encontrarme a mi manager, que digamos que es mi amigo David, que los dos ahí entramos como en una especie de enamoramiento de la música y de la creatividad. Él vio lo que yo hacía, él también ahí empezó el germen de su camino, y juntos empezamos a caminar y dijimos, oye, me dijo, me molaría sacar esto que tienes, ¿qué te parece si lo sacamos? Bueno, en realidad me lo dio por sorpresa, porque me encontré con un regalo de cumpleaños en el que ya tenía una fecha programada para ir a grabar las canciones, las primeras, las de mudanzas. Total, que esa isla, con todos sus aspectos, me dio el principio de esta... de esta carrera y de esta profesión, que es ahora lo que yo hago, ¿no? Ser artista y ser música.
Carmen, ¿qué se van a poder encontrar nuestros vecinos, las gentes que se acerquen al Teatro Jofre este próximo sábado? ¿Cómo es ese concierto?
Qué ilusión, por cierto, qué lejos vamos. Los estudiantes marchan ya, que es una canción también ahí de... Y van dejando una reguera, llevamos una reguera tan bonita. Pues se van a encontrar un show muy cuidado y muy trabajado, donde me apetecía contaros un imaginario completo de la Serrana, ¿no? Toda una narrativa, toda una escena, donde invitaros a viajar, y lo hago además de la mano de mi equipo de músicas y músicos, que es una maravilla. Somos 5 músicos en el escenario. Llevamos rulando, como quien dice, este show un añito, con lo cual estamos en un momento de mieles en el escenario, porque nos encanta, lo disfrutamos, nos entendemos. Y eso hace mucho, ¿no? Cuando llevas un show complicado, musicalmente complejo también. Entonces, bueno, pues yo creo que el público se va a encontrar mucha sensibilidad y una historia venida del sur, como quien dice, ¿no? Por llamarla de alguna manera, que cuando te mueves de un lado a otro ya sabes que con el sur, norte, este y este parece que nos apañamos. Y luego resulta que somos lo mismo todos, ¿no?
Desde
Así
luego.
Así que nada, espero que les apetezca viajar. Es un viaje sensible y yo creo bastante emocional, si les apetece.
Carmen, ya para finalizar, yo creo que las músicas de raíz, sobre todo protagonizadas por mujeres, por aquellas que tiráis, bueno, pues eso, de experiencias, de cultura, de memorias, si lo plasmáis encima de un escenario, se me ocurre, bueno, pues el caso de las Tanxugueiras, ¿no? Aquí en Galicia, sí, que también recorrieron un camino pues bastante olvidado años atrás. Se me ocurre Rosalía, que también está llevando un poco la bandera, aunque es muy, muy ecléctica, ¿no? Pero la bandera también, sí, de la música, sí, española por ahí, por todo el mundo. Yo creo que la música de raíz actualmente está de moda. ¿Tú qué opinas? ¿Qué momento atravesáis las folclóricas?
Me encanta lo de las folclóricas, ¿no? O sea, a mí ya sabes que como que al final es como que ese referente, digamos, arquetípico para mí es importante, porque lo he vivido en casa, ¿no? He escuchado eso. Yo creo que la música de ahora mismo de raíz, o el nuevo folclore, como lo estamos llamando, yo confío en que no sea una cosa que esté solo de moda, ¿no? Porque cuando está de moda a veces como que se pasa, ¿no? Siempre ha habido varios momentos históricos, yo creo, en la música española, donde ha habido como olas, donde esta música, desde un lugar u otro, ha tenido público y ha tenido visibilidad. Pero yo creo que estamos en un momento que todavía incluso le queda recorrido, porque yo estoy viendo aparecer una cantidad de proyectos en todas partes, de gente muy joven, que en el momento que, digamos, los artistas, el público muy joven, conecta y vibra con un género o con un estilo, digamos que la cosa empieza a moverse de una manera, con un motor, es muy interesante. Entonces creo que estamos en un momento en el que el nuevo folclore, o este acercamiento a la tradición a través de la vanguardia, es algo que apetece tanto al público como a los artistas. Creo que se están haciendo proyectos de muchísima calidad y muchísima belleza. Además, aquí uno siempre menciona a las Tanxugueiras de vuestra tierra, porque son un referente para esto también. Y bueno, pues yo creo que le quedan un recorrido largo, y esperemos que sea un género más, ¿no? Que esté siempre ahí, de alguna manera.
Pues Carmen Torres, Carmento, muchísimas gracias por conocerte, por permitirnos conocerte un poquito mejor, y queda esa invitación al concierto de este próximo sábado en el Jofre. Gracias. Así vamos llegando al fin de este programa local y comarcal, pero más información de nuestra zona a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.
una no sabe bien